Amén, amén y amén. Vamos así a ubicarnos en Juan capítulo 4. El Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 22. El Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 22. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Cristo vive. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Lo tienen todos. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22. Y la palabra de nuestro Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Aleluya. En esta noche, pues, estamos en el estudio número 10. Gloria a Dios. Y si el Señor lo permite, pues, culminaremos con este estudio. Y quiero adelantarle que el jueves que viene, ya que todos los jueves damos estudio bíblico, estaremos estudiando bajo el tema la Santa Cena. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Ya que es el último, ponga suma atención, como siempre amonesto y aconsejo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya, porque sabemos que de alguna forma Dios nos va a ministrar su palabra en nuestras vidas. Y si no estamos pendientes, pues perdemos ese privilegio y esa oportunidad. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Comenzamos aquí en él. Dice, en tercer lugar, se trata de una adoración en la que el Espíritu tiene un papel primordial. Esto quiere decir que lo más importante es que la adoración surja del corazón. Eso es lo que Dios mira principalmente cuando escucha nuestras oraciones. No se fija tanto en el lugar donde lo hacemos, ni tampoco en la postura corporal que adoptamos al hacerlo. Muy importante eso, amén, porque muchas personas ponen condiciones de cómo se debe adorar a Dios. El lugar no es importante, la posición no es importante. Aquí le damos gracias a Dios que tenemos un lugar, amén, separado para adorar a Dios. Amén, aleluya, pero hay lugares donde dan un culto debajo de un árbol. Yo he visto en lugares donde el culto lo celebran debajo de un árbol. Amén, en lugares donde, aleluya, el lugar lo que tiene es el frente para el altar, gloria a Dios, aleluya, y el techo y nada más. Alabado sea nuestro Dios, gloria a Dios. Pero Dios está buscando, amén, cuál es nuestra actitud. Amén, gloria a Dios, aleluya. Repito, eso es lo que Dios mira principalmente cuando escucha nuestras oraciones. No se fija tanto en el lugar donde lo hacemos, ni tampoco en la postura corporal que adoptamos al hacerlo. Los samaritanos discutían sobre el lugar correcto para adorar, y los fariseos se gloriaban en sus ritos exteriores. En nuestros días, algunos cristianos parecen creer que la adoración está íntimamente ligada con el movimiento de nuestro cuerpo, y por eso, oiga bien, elaboran elegantes coreografías. Otros aplauden con las manos, se balancean y gritan constantemente sus aleluya. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso del aplauso de las manos, porque estamos prestos para aplaudir, pero no estamos prestos para expresar frutos de labios que confiesen su nombre. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Y si usted analiza bien, la mayor parte de las iglesias han adoptado, amén, ese sentir, gloria a Dios, que aplauden más que lo que, amén, que la alabanza o la adoración que expresan de corazón, aleluya, y con los labios. Eso tenemos que tener cuidado, que no caigamos en lo mismo. ¿No estamos entendiendo, pueblo? Alabado sea nuestro Dios. Otros aplauden con las manos, se balancean y gritan constantemente sus aleluya. En contraste, los hay que prefieren adorar de rodillas, sentados o de pie. Frente a todo esto, debemos, oiga bien, volver a repetir que la verdadera adoración es en espíritu. Amén, en espíritu. Nuestros movimientos corporales no pueden añadir nada a la adoración, a su nombre gloria. Aunque siempre tendremos que tener cuidado para que nuestra actitud al adorar sea compatible con la seriedad y reverencia que nuestro Dios merece. Amén. Lo encontramos en Hebreos 28 al 29. Mauro, hágame el favor y léamelo rapidito. Gloria a Dios. Hebreos 12, 28 y 29. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Póngale atención.
Hebreos 28.
Hebreos, sí, 12, Hebreos 12. Hebreos 12, 28 y 29.
Amén. Así que, recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Agradándole con qué? Con temor y reverencia. Eso es muy importante en la adoración. Gloria a Dios, aleluya. Porque no sería digno de Él que adoptáramos bailes sensuales al estilo del mundo para adorar a nuestro Dios. Y de la misma manera, tampoco sería apropiado un grado de seriedad extremo que pareciera que el adorador se encuentra asistiendo a un funeral. Lamentablemente, hemos visto los dos lados. Los dos extremos. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es nuestro Dios. Repito, y de la misma manera, tampoco sería apropiado un grado de seriedad extremo que pareciera que el adorador se encuentra asistiendo a un funeral. Gloria a Dios, aleluya. En cualquier caso, insistimos en que Dios escudriña nuestros corazones. Amén. Dios escudriña nuestros corazones antes de escuchar lo que nuestros labios dicen. ¿Ve? Muy importante. Por eso es que tenemos que tener suma o mucho cuidado cuando sacamos ese momento en particular de adoración. Gloria a Dios. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Ve? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Eso es de suma importancia. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Es ese decir que nuestra conducta debe de ser compatible con lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. ¿Nos entendemos, pueblo? Porque de nada nos va, no sirve que digamos gloria a Dios, aleluya, Señor, yo te amo, Señor, qué lindo tú eres, gracias que me salvaste, que me perdonaste, si nuestra vida personal, gloria a Dios, no es compatible con lo que Dios espera de sus hijos. Aleluya. ¿Nos entendemos? Aunque usted no lo crea, nosotros somos pueblo especial. ¿Oyó lo que dije? Nosotros somos pueblo especial, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. A su nombre gloria. Santo es el Señor. Vamos a ver lo que nos dice Isaías 29:13. Mauro, rapidito. Isaías 29:13, porque yo quiero terminar este estudio hoy. Gloria a Dios. Ponga mucha atención. Isaías 29:13.
Gloria a Dios. 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Gloria a Dios. Vamos a meditar este versículo. Dice pues el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Ok? No es el pastor, no es la iglesia, no es el movimiento. Quien lo dice es el Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Ve? Lo que estábamos diciendo. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Ve? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, practicamos lo que nos han enseñado, pero en sí no lo vivimos. A su nombre, gloria. Aleluya. Entonces, cuando nosotros somos así, ya no somos cristianos, ya somos, alabado sea nuestro Dios, religiosos. Dejamos de ser cristianos para volver a ser religiosos. Porque eso, quien lo hace es religioso, ¿correcto? Esto está caliente, ¿verdad? Pero tenemos el aire puesto, gloria a Dios. Aleluya, maravilloso es nuestro Dios. Dice, y también sabemos que es posible doblar la rodilla físicamente. Y quiero que ponga atención porque yo voy a estar usando un versículo aquí esta noche, amén, donde alguien se postró delante de Jesús. Y eso lo encontramos en diferentes ocasiones. Dice, y también sabemos que es posible doblar la rodilla físicamente sin doblegar nuestro corazón y voluntad ante sus mandamientos. Ninguno estamos libres de poner el énfasis en los aspectos externos de la adoración. Y en este sentido debemos recordar las frecuentes advertencias del Señor Jesucristo sobre los peligros de una religión externa. ¿Se da cuenta? Una religión externa. Por esta misma razón, no debemos hacer depender nuestra adoración de nada externo. Y quizá en este punto podamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué ocurriría en muchas iglesias si eliminasen la música de los cultos de adoración? Pues muchos no vendrían. Pues muchos dirían, el culto estuvo aburrido, pero el que estuvo aburrido fue la persona. Porque el culto no debe depender de la música. La música es linda, la música ayuda, pero no depende de la música. El culto va a depender de cada uno de nosotros los que nos congregamos. ¿Usted sabe por qué muchos que se congregan se enojan cuando dicen vamos todos a adorar a Dios? Pues yo sé que usted no lo sabe, ni yo tampoco. Pero sí podemos dar nuestras opiniones. Porque nosotros venimos a la casa de Dios a adorar a Dios. Nosotros no venimos aquí a lucir la vestimenta, a usar el auto, a que me oigan decir gloria a Dios, aleluya. A que digan qué lindo predica. O esa predicación no me gustó hoy, no me gustó lo que dijo el pastor, no me gustó lo que enseñó. A nada de eso venimos. Venimos a adorar a Dios. Pero Ese culto lo celebra o lo hace individualmente cada uno de los presentes. ¿Me estoy explicando o no? Por eso es que muchos salen diciendo que el culto no sirvió. Que esto no me agradó, que aquello no me gustó, que esto, que lo otro. Que eso lo dijeron por mí. Yo a veces hasta decimos dar consejo o consejería porque yo predico. Y a mí no me importa lo que yo le diga a nadie, lo que el Señor pone a través de su palabra y lo que yo abunde en los textos. Hermano, yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Porque usted, mire, ¿cuántas veces al salir alguien me ha dicho a mí, pastor, ese mensaje fue completito para mí? Pues no fue para más nadie más que para esa persona. O sea, esa fue la única persona que reconoció eso. Pero ¿a cuántos Dios nos habló? Y muchos no lo reconocimos. ¿Se dan cuenta? Muchos nos vamos para la casa hasta enojados. Prejuiciados con el pastor, prejuiciados con el predicador. Así somos. Sí, somos así, digamos, no somos así. Claro que somos así. Y debemos de corregirnos, debemos de enseñarnos nosotros mismos. Porque entonces ya nosotros no conocemos del poder de Dios, no conocemos de la omnisciencia de Dios ni presencia. Porque Dios es el que conoce nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que conoce nuestras vidas, amados hermanos, aleluya. Gloria a Dios. En cuarto lugar, la adoración verdadera es la respuesta de nuestro espíritu. Oiga, please. En cuanto al lugar, la adoración verdadera es la respuesta de nuestro espíritu al espíritu de Dios. ¿Oyó, iglesia? Esto significa que es el Espíritu Santo el que nos permite y nos insta a adorar. Veamos cómo lo expresaba Pablo. Ahora vamos a ver cómo lo expresaba Pablo. Porque, repito, esto significa que es el Espíritu Santo el que nos permite y nos insta a adorar. Veamos cómo lo expresaba Pablo en Efesios 2:18. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 2:18. Dice, porque por medio de él, ¿de quién es ese él? Amén. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Se da cuenta? Por un mismo Espíritu, no es otro diferente, no. Por un mismo Espíritu. Aleluya. Romanos 8:15. Dice claramente aquí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Oiga, yo voy a repetir esto porque lamentablemente hay muchos cristianos que están con temor. Y posiblemente no estén en temor, pero no tienen libertad. Y nosotros los cristianos creyentes nacidos de nuevo, debemos de estar en libertad para adorar a Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Repito, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. No diga papito o mamita o qué sé yo qué. No. Abba Padre. Vamos a ser bíblico. Eso de estar tratando a nuestro Dios Padre Celestial de con diminutivos. Papito. ¿Me estoy explicando? ¿Ah? Tal vez no le guste a alguien, pero no es papito. Por más lo quiera chiquitear, a él no se chiquitea, él no necesita ser chiquiteado. O sea, hacerle gracia, chiquitearlo, hacerle gracia, como le hacemos a los bebés. No. Él es el Todopoderoso. Él es el único verdadero Dios. ¿Oyó? Porque hay muchos dioses, pero verdadero, uno solo. Uno solo. A su nombre. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, ay, mi alma te alaba, Señor. Yo siento su presencia. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? Hemos abundado en ese versículo. Hello. ¿Cómo conviene? Porque a veces no sabemos qué es lo que nos conviene. No lo sabemos, pero Él sabe qué es lo que te conviene a ti, qué es lo que me conviene a mí, qué es lo que le conviene a la iglesia, qué es lo que no le conviene a la iglesia. Repito, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ve? Por eso es menester, aleluya, tratar de en cualquier culto, aunque sea de dos, aleluya, tratar de llegar hasta esa dimensión donde ya sea el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. A su nombre, gloria. Santo es el Señor. El que ha sido bautizado con el Espíritu Santo muchas veces termina hablando en lengua. A usted que no le gusta que se hable del Espíritu Santo, usted no sabe cuánto necesita ese bautismo en el Espíritu Santo. Usted no se imagina. Y por eso muchos no lo reciben, porque están en contra. Y yo siempre digo y me apoyo en esta verdad, que si los apóstoles lo necesitaron, ¿quiénes somos usted y yo para no necesitarlo? A su nombre, gloria. Tampoco me venga con el cuento de que usted lo recibió el bautismo en el Espíritu Santo cuando aceptó a Cristo, no. Porque entonces usted está diciendo que los 120 que estaban en el aposento alto no eran salvos antes del día de Pentecostés. Ve cómo tenemos que tener cuidado. Ve cómo tenemos que tener mucho cuidado. Y eso lo apoyan muchas doctrinas, muchos movimientos dicen eso. A su nombre, gloria. De los que andaban con Jesús, ¿quién no estaba allí? Judas. Hermano, es que Dios sabe hacer las cosas. Imagínese que Judas hubiese estado allí. Estuviéramos diciendo, pero no todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Cristo vive. A su nombre, gloria. Oiga bien. En realidad necesitamos que el Espíritu Santo venza la resistencia que hay en cada uno de nosotros para adorar a Dios. ¿Ve lo que este estudio nos ha ido enseñando desde un principio? No nos resistamos, hermanos. No importa que yo me coja un poquito más de tiempo en esta noche, yo quiero terminar. A su nombre, gloria. Repito, en realidad necesitamos que el Espíritu Santo venza la resistencia que hay en cada uno de nosotros para adorar a Dios. Y esto no quiere decir que usted no sea salvo. A su nombre, gloria. Pero el que es salvo está llamado a adorar a Dios. A su nombre, gloria. Porque ¿cómo va usted a agradecerle a Dios si no es a través de la adoración? Dígame. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y nosotros debemos de pensar como Cristo pensó. Gloria a Dios. Cuando usted comienza a meditar, allá usted puede estar lleno de, rodeado de gente, pero eso es usted. Porque tenemos ese privilegio, amén, de poder estar rodeados de personas y separarnos. ¿Me siguen? Alabado sea nuestro Dios. Separarnos sin movernos. ¿Nos entendemos ahora? Separarnos sin movernos. A su nombre, gloria. Por eso es tan importante la unidad en el culto. Porque nosotros corporalmente estamos unidos aquí esta tarde, ¿verdad? Esta noche. Pero usted fácilmente puede estar pensando en algo en su casa, el otro puede estar pensando en el problema del trabajo, en la deuda, lo que tiene que hacer mañana. Y entonces si hay ya cuatro personas así, ya hay cuatro divididos. ¿Nos entendemos? Ya no estamos todos en unidad. A su nombre, gloria. Continuamos y dice, porque todos sabemos que la naturaleza humana es egocéntrica. Ve, la naturaleza, nuestra naturaleza, lo que siempre está pensando en yo, en el ego, en yo. Y ese ego nos traiciona. ¿Cuánta gente o cristianos no adoran a Dios porque le da pena o se abochornan o le da vergüenza, avergüenzan de que alguien lo oiga diciendo, gloria a Dios, Señor, yo te amo? Pero sale de aquí y si va al parque, aleluya, y dan y meten un gol, allá grita, ¡gol! Yo no lo sé decir como ellos lo dicen, pero ustedes lo saben mejor que yo. Brincan y saltan en el juego de béisbol, en el baloncesto. Se sentan sentados en los asientos y saltan ellos en vez de dejar que sea el que está brincando allá con la bola para meterla al canasto, saltan ellos acá en el asiento. ¿Sí o sí? Así somos. Así somos. ¿Sabe por qué esto acontece? Porque esto es espiritual. Oye, esto es espiritual, esto es del espíritu, esto no es carnal. Cuando usted grita gol es porque eso es carnal. Cuando usted brinca del asiento cuando echaron un canasto, aleluya, eso es carnal. Pero alabar a Dios es espiritual. Porque todos sabemos que la naturaleza humana es egocéntrica, mientras que la adoración está centrada en Dios. Es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo nos pueda elevar de nosotros mismos, de nosotros mismos, pueda cambiarnos y enfocar nuestra devoción en Dios. De enfocar nuestra devoción en Dios. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, fui a visitar a una iglesia que había visitado anteriormente, antes de no conocer al Señor, yo cantaba en el coro de esa iglesia y todo. Gloria a Dios. Pero yo no me había convertido. Cuando yo me convertí, vine un día de visita, aleluya, y yo dije, gloria a Dios. Y mire, todo el mundo hizo. Aquí cualquiera puede decir gloria a Dios y nos quedamos, ¿verdad? Al contrario, decimos gloria a Dios. Lo afirmamos. ¿Por qué? Porque eso para ellos es un cucu. Duérmete de que viene el cucu y te llevará. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Pero nosotros aquí hasta lo enseñamos que hay que adorar a Dios. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en verdad. Okay. Esto no debe de ser mecánicamente. Usted no debe de aprender la adoración de nadie. Debe de ser lo que su vida, su corazón. Amén. Su espíritu, ay, mi cuerpo, le expresa a Dios. a su nombre y gloria. Por otro lado, debemos adorar al Padre, en verdad. Esto nos recuerda que Dios es racional y que la verdadera adoración debe involucrar nuestra mente. Nuestra mente, aleluya. Usted tiene que pensar en lo que canta. Usted tiene que pensar en lo que habla, en lo que expresa. Porque estamos en un culto adorando a Dios. Usted no puede cantar porque se lo sabe. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Y qué cante? Nada. Ahora, cuando usted canta con inteligencia, usted dice, me voy con él. Usted rápidamente en ese me voy con él, usted trae a su mente y lo está cantando, aleluya, que usted ha vivido para irse con Cristo cuando Él venga. Nos entendemos, iglesia, nos entendemos. Yo no me quedo. ¿Qué puede hacer que tú y yo nos quedemos? ¿Qué puede hacer que usted y yo nos quedemos? El pecado, la maldad, la mentira, el engaño, las traiciones, todo lo que no agrada a Dios, eso puede hacer que nos quedemos. Entonces, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, ¿ve? Tiene que estar seguro para poder cantar con inteligencia, con sabiduría. Yo no me quedo, porque qué triste es decir yo no me quedo y estar haciendo lo malo. Dentro mismo te contestas, si viene te queda ahora mismo. Esto implica, en primer lugar, que si no pensamos, lo que hacemos cuando adoramos, Dios no recibe nuestra adoración. Cantar bellos himnos, orar de forma mecánica y respectiva, sin pensar en lo que decimos, esto no le agrada a Dios. Porque podemos cantar mecánicamente, hermano. Yo espero que en el próximo culto, o aunque usted esté cantando en el auto, o en su casa ya bañándose, que usted cuando cante, sepa lo que está cantando y a quién se lo está cantando. ¿Por qué el mundo usa tanta música transmitiendo un mensaje en esa canción? Porque sencillamente ese autor de esa canción, amén, pensó en algo. Muchas veces el sexo opuesto. Un hombre saca una canción o produce una canción pensando en una mujer, en la mamá, en la familia. So, de acuerdo a eso se va identificando la canción. Entonces lo que usted y yo cantamos, amén, aleluya, debe de saltar el nombre de nuestro Dios. Usted no puede cantar canciones que dicen yo le amo, pero no dice a quién, porque no estás diciendo a quién amas. Si usted va a un teatro a ver una película, gloria a Dios, especifique en una conversación que tenga qué clase de película era. No se me pique nadie. Pastor es muy religioso. No, yo no soy religioso. No hay que ir al cine para ver una película. Se puede ver en la misma casa, ¿verdad que sí? A su nombre, gloria. Pero nosotros debemos de saber escoger qué le agrada a Dios. Si tocara Jesús a la puerta de nuestros hogares en ese momento, ¿qué sería lo primero que nos dijera? Turn the TV off. O se sentaría a verla con nosotros. Híjole, así que este pastor está hoy, se vino al revés. No, es que estos son verdades que vivimos. Sí o sí. ¿Verdad que son verdades que vivimos? Mire, muchas veces no es intencionalmente. Sabe que muchas veces es la costumbre. Ay, ¿por qué no se quedaron tan callados? cantar bellos himnos, orar de forma mecánica y repetitiva, sin pensar en lo que decimos, esto no le agrada a Dios. Como Jesús dijo, esto no es más que vanas repeticiones. Ve, vanas repeticiones y palabrería. Vanas repeticiones y palabrería. Gloria a Dios. Mire, todos nosotros repetimos, ¿verdad que sí? Todos nosotros repetimos. Y muchas veces hasta nos juzgan porque estamos repitiendo. Pero escuche, dice vanas. Lo que no debemos de repetir son vanas repeticiones. Pero yo puedo decir todos los días, Señor, salva al que no te conoce. Y mañana decir, Señor, salva al que no te conoce. Estoy repitiendo, pero eso no es vano. Alábalo. Alábalo. Ahora, si usted está todo el tiempo, Santa María, Madre de Dios, Santa, esos son palabras vanas. Ve, esos son palabras vanas. No estoy tirándole a nadie, ni nadie se me ofenda. Estoy en un estudio bíblico. Y si usted se siente mal, es que el diablo te está metiendo agujas. Usted sabe que los hechiceros le cogen un muñeco y le ponen aguja para hacer que eso lo esté sintiendo la persona. Ay, no se hagan los que no saben. Así el diablo hace muchas veces en el culto. Envía saetas. Alábalo. Dardos. Eso el pastor lo dijo por ti. No, aquí yo no digo nada por nadie. Si aquí el que no tiene dinga tiene mandinga y el que no tiene las dos. Pero vamos a ser mejores cristianos mañana que hoy. Porque nosotros vamos en un crecimiento, vamos progresando. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Como Jesús dijo, esto no es más que vanas repeticiones y palabrería. Mateo 6, 7. Mauro, rapidito. Está dormido, Dios mío.
Gloria a Dios. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
¿Se da cuenta? A su nombre, gloria. ¿Qué sentido puede tener incluso que expresemos hermosos términos bíblicos en frases gastadas de las que hemos olvidado su verdadero significado? Porque a veces nos esponjamos y empezamos a hablar muchas palabras de domingo, como dice el hermano Benjamín. Pero no son de domingo, ni son de lunes, ni de martes, ni de miércoles, ni deben de estar en el culto. Tenemos que tener cuidado, aleluya, con las largas oraciones, hermanos, porque muchas veces en ellas lo que hacemos es que ofendemos, pecamos. Por eso muchas iglesias tienen a una o dos personas para hacer las oraciones y muchos las escriben. Alábalo. Una oración tiene que salir de adentro, de tu corazón, que el cielo la reciba, aunque no sepas ni leer ni escribir. Aleluya. Alábalo, pueblo, que Él vive. Benjamín, tiene un minuto. No mire gelo, que ya te cogí 30 segundos.
Dios bendiga al pastor. Pastor, en el Salmo 68:4 dice: cantar a Dios. Cantar.
No, pero no te me vayas ahí, porque todo eso lo tengo yo.
Hay que cantar.
Está bien, dalo.
Sí, cantar a Dios, cantar salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Pues si acaso no sabemos su nombre, dice Jehová. Es su nombre, alegrados delante de él. Tenemos que saber a quién adoramos, pastor, cuando mencionó las personas que cantan, y muchos cánticos antes, por lo menos, antes se cantaban aunque eran cosas del mundo, pero a veces como que tenían sentido. Hoy le ponen un ritmo loco ahí que no saben lo que dicen y todo el mundo pues se brincando y saltando. Y ahí es que se aprovecha el diablo, porque recuerde que el diablo era director de música allá arriba y como lo echaron de allá, pues vino a confundir a la gente.
Ay,
y
santo.
La gente viene repitiendo cosas y no saben lo que dicen. Y eso es manifestaciones del mismo diablo. El sí. diablo gozándose allá porque están cantando sin sentido. Igual que... si una persona le cantó, aunque sea su mamá, una canción muy bonita, eso fue él con su mamá. Acá nosotros adoramos a Dios y esto tiene que ser espontáneo, tiene que salir de nuestro corazón. Y aun cuando cantamos de la Biblita, como le decía yo antes al Ignacio, cuando no sabía lo que era, de ahí cantamos, pero son himnos que fueron inspirados por personas, pues Dios los inspiró a personas. Y hay himnos aquí que son bastante viejos, tienen hasta siglos de haberse, como dijimos, quien los escribió, pero nosotros tenemos que espontáneamente, en todo tiempo, en todo momento, gloria a Dios, aleluya. Y eso lo conocemos y entendemos, hay que, como usted decía, pastor, hay que adorar con inteligencia, con sabiduría, con contentamiento, y así estemos mal, pues el mismo Santiago nos dice, pues hay que cantar alabanza, el que está triste, pues que haga oración, el que está alegre, pues cante alabanza, pero adorando al Señor sabiendo lo que adoramos, porque ese es el problema, que hay muchos que adoran las cosas que no saben, y esas vanas repeticiones, muchas veces se ven estas grandes manifestaciones, personas de grandes, de diferentes denominaciones, y lo que hacen, como te dice el pastor, leyendo una oración, y esa oración tiene que salir de un corazón que de fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Y eso es lo más importante, como dice allí, el nombre, factor, ese nombre era tan grande que los judíos no podían decir eso, no podían decir el nombre de Dios. Aquí mismo en este salmo dice J-A-H y ellos le llamaban, en hebreo se llamaba Hashem, y no podían decirlo porque ese era un nombre grande, excelso. Mire cómo dice que cabalga sobre los cielos, en otro lugar dice que cabalga sobre los querubines. Bendito amén, sea su nombre. Gracias, pastor.
Amén, gloria a Dios. En la verdadera adoración debe estar involucrada nuestra mente. ¿Oyó? O sea, usted no puede estar diciendo gloria a Dios, aleluya, Señor, yo te amo, y está pensando en qué sé yo quién. No, te espíritu, alma y cuerpo. Amén. En la verdadera adoración debe estar involucrada nuestra mente, sin lugar a dudas. Estos conceptos son extraños en gran parte del cristianismo moderno. Oiga, cristianismo moderno. Hermano, como que eso no tiene cabida, cristianismo moderno. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no se muda ni cambia. En Él no hay sombra de variación. Aleluya. Gloria a Dios. Estos conceptos son extraños en gran parte del cristianismo moderno, donde lo que importa en la adoración son los sentimientos y el estado de ánimo. ¿Oyó? A su nombre, gloria. Cristo vive. Jesús volcó las mesas. Hay gente, aleluya, que en un momento dado en un culto hasta corren por los bancos, se trepan por los bancos. Que si la coja alguien trepándose en uno de esos bancos, porque vea cómo lo va. ¿Verdad, Priscila? Pero el Señor repitió varias veces que nuestro amor por Él debe incluir también nuestra mente. Amén. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se da cuenta, iglesia? Aleluya. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Gloria a Dios. Debemos cuidarnos de cualquier forma de adoración emocional que no utiliza cabalmente el intelecto. ¿Entendieron eso, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Debemos cuidarnos de cualquier forma de adoración emocional que no utiliza cabalmente el intelecto. Es cierto que en ocasiones parece que una adoración así está en un nivel superior, pero eso es falso. ¿Oyó? Pero eso es falso. Nuestra mente debe tomar parte activa en nuestra adoración. Es necesario que prestemos atención, aleluya, y entendamos lo que cantamos y oramos. Mire, uno puede venir y arrodillarse en cualquier lugar del templo y orarle al Señor que salve las almas. Pero usted puede decir eso mecánicamente, a que usted se concentre espíritu, alma y cuerpo en decirle, expresarle eso a Dios. Yo creo que todos hemos tenido esas experiencias. Hay una diferencia, y eso es lo que nosotros debemos de buscar en cada culto. Porque cantar podemos cantar, pero vamos a cantar con entendimiento. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ¿Estás meditando tú que Dios está escuchando lo que estás cantando? A su nombre, gloria. Aleluya. Usted puede alabar al Señor, porque si no, los niños lo hacen. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Primera de Corintios 14, 15 y 16. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Ves que no estamos hablando cuentos de hadas? Estamos hablando Biblia. Biblia estamos hablando. Claramente dice aquí, ¿qué pues? Una pregunta. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Usted puede ver que en ese versículo nos está diciendo que se pueden hacer las dos cosas. Yo puedo estar cantando, pero no en el espíritu. Y debo de cantar, amén, en el espíritu. Amén. Gloria a Dios. Tú levantaste la mano, rapidito, que quiero terminar el estudio. Sí, dale, dale ahí.
No, pastor, entonces, bueno, volviendo al tema de la música, ¿verdad? Usted tiene mucho sentido en lo que está diciendo. Obviamente, pues nosotros, por lo que estamos, somos adoradores de Dios, porque estamos supuestos a alabar al nombre de Dios. Obviamente, nosotros, una vez que salimos del mundo, todas esas canciones que le dedicábamos, usted sabe, a la chica y todas esas cosas, ya como que... Uh-huh. Pero sin embargo hay cantantes que son cristianos, son cristianos, pues, y obviamente, por ejemplo, Jesús Adrián Romero, Priscila Maica, que la dedica a las niñas, uh-huh, a la esposa, la dedica unas cuantas. Uh-huh. ¿A dónde estamos en esta posición cuando, porque tampoco habla de pecado, sino que simplemente la está dedicando a una persona?
Sí.
Entonces, pero, y obviamente, pues, los cantantes seculares, hay cantantes seculares que obviamente tienen su letra también, y no son, como le digo, cantan también otra música, pero casi cosas parecidas. Yo estoy seguro lo que yo creo pensar de esto, pero yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan o qué es lo que usted piensa sobre eso.
Ok, pues yo te voy a decir ya mismo lo que yo pienso. Ustedes, no sé si ustedes oyeron una entrevista que le hicieron a Barruco, ¿es que se llama? ¿Ah? ¿Saben de quién? Ve, todos los que se rieron saben quién es. Entonces, él decía que a él no le importaba. Mira, gracias por hablar. Que a él no le importaba lo que la gente dijera, que había gente que querían encerrar a uno en una caja, que había gente que de todo criticaban, pero que cada cual que adorara a Dios como quisiera. No, a Dios no se puede adorar como cualquiera quiera. La Biblia es clara. Ve, la Biblia es clara. Y si lo que yo canto no agrada a Dios, no lo debo de cantar. Ese es mi pensamiento. Ese es mi pensamiento. Y muchas veces, aunque no lo cantamos, lo oímos. Porque a veces oímos. Nosotros tenemos cánticos típicos de nuestros países que nos traen el recuerdo de cuando vivíamos allá. Y como que de momento nos da con escucharlo, sí o sí. ¿Verdad que sí? No, reprendamos al diablo. Porque toda esa gente no servían a Dios. le cantaban a la patria, le cantaban al campo, le cantaban a los que se fueran, a las flores, pero no adoraban a Dios. Eso no adora a Dios, eso no ensalza el nombre de nuestro Dios, hermanos. Lo voy a adelantar, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. El hombre sin Dios, sin Cristo, no puede adorar a Dios. Eso lo vamos a ver al final. A su nombre, gloria, aleluya. Gracias, gracias, gracias. Esto se puso más caliente ahora. Cristo vive. También con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Y cuando dice ahí que lo hará con el espíritu, y se lo está haciendo en lengua, en un lenguaje que solamente Dios conoce, o alguien que lo interprete. Gracias, Padre. Gloria a Dios. ¿Se están dando cuenta? Pero el que está escuchando, por cuanto es en lengua, a menos que no haya interpretación, no lo entiende. Solo los demás, los que oyen, aleluya, no lo pueden entender, no son edificados. Su espíritu no es edificado. Muchas veces nos engrandecemos porque alguien estaba cantando y de momento siguió cantando en una lengua. ¿Ok? Se supone que esa persona, si no hay interpretación, no siga cantando en lengua. Porque los que están oyendo no están siendo edificados, ni él tampoco está siendo edificado. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? A menos que no haya un intérprete y luego que y otra persona, entonces siga cantándole el mismo cántico en la lengua que entendemos. Ah, se dan cuenta, por eso es que hay que venir a los estudios. Aleluya. Estamos bien, pueblo. Dice, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Gloria a Dios. Dios insiste en que nuestros cultos de adoración tienen que ser comprensibles para todos. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora mismo la hermana que nos está visitando, que no habla inglés, digo que no habla español, amén, me pidió que cómo podíamos traducir lo que yo hablaba aquí. Gloria a Dios. Yo hablé con el hermano Julio a ver si instalamos una aplicación que lo que yo habla se traduzca automáticamente en inglés. Entonces ya lo que yo tengo aquí no va a salir ahí, pero sale para que otra persona sea beneficiada, porque ella está ahí, se está gozando del ambiente, porque cuando uno está en la casa de Dios hay un ambiente y nosotros debemos de mantener ese ambiente que produzca gozo, que produzca alegría, amén, que produzca paz. Ella nos ha explicado que cuando ella viene al culto ya se siente en paz. ¿Nos entendemos, iglesia? Gloria a Dios. ¿Por qué usted ve que de momento aparece una persona a la iglesia? Porque está desesperada esa persona. Entonces llega a la casa de Dios y encuentra paz. Si es que en la iglesia hay paz. Porque si no hay paz, no la va a encontrar. Dios insiste en que nuestros cultos de adoración tienen que ser comprensibles para todos. Por esta razón, el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, dedicó un capítulo entero para poner orden en el culto público. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 14, que no lo voy a leer. Y su finalidad era que las personas pudieran entender lo que se decía. Con esta finalidad impidió que todos hablaran a la vez. Gloria a Dios. Aleluya. Eso lo encontramos en 1 Corintios 14, 31. Gloria a Dios. Rapidito, Mauro. 1 Corintios 14, 31. Léemelo.
Gloria a Dios. Porque podéis profetizar todos.
¿Oyó? Podéis profetizar todos. Sigue.
Uno por uno.
Uno por uno.
Para que todos aprendan y todos sean exhortados.
Párate un momentito. ¿Ya te lo terminaste?
Amén.
Ok, note que ese profetizar es un lenguaje. Yo ahora mismo, cuando yo predico, yo estoy profetizando. Yo me convierto en un profeta. El que predica se convierte en un profeta, porque está transmitiendo el mensaje de Dios. Ahora, usted no me va a ver a mí por ahí profetizándole a todo el mundo. ¿Nos entendemos? Por eso es que hay que tener cuidado y de entender las escrituras, saber entender la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. También prohibió hablar en lenguas en la iglesia si no había intérprete. ¿Ve? Si no había intérprete. Ese es decir que ahora mismo cualquiera de ustedes puede salir hablando en lengua, pero si nadie traduce lo que usted dijo, usted tiene que callarse. Y si usted no se calla, el pastor lo manda a callar. Porque ese es el orden de la iglesia. ¿Nos entendemos? A su nombre, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, si no había intérprete, porque de otra manera las personas no entenderían lo que se decía. Primera de Corintios 14, 28. El jaleo, el griterío incomprensible, el bullicio no tiene nada que ver con la verdadera adoración. ¿Me oyó? Gloria a Dios, aleluya. Ahora, eso no quiere decir que usted se va a callar. Un culto fogoso y usted va a estar ahí. Gloria a Dios. Porque yo puedo estar hablando y Mauro decir allá, gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. A nadie le está interrumpiendo. Es como cuando oramos. Mire, cuando oramos. Aquí venimos los martes y oramos. Y nosotros nos envolvemos en la oración. Y yo hago mi oración y cada uno hace su oración. O sea, yo no estoy pendiente a la oración de nadie. Porque si yo estoy pendiente a la oración que hace Mauro, ya yo no estoy orando. Ya yo estoy siendo un chismoso. ¡Alábalo! Pero si usted no se envuelve en la oración, a usted le va a molestar la oración del hermano. Porque usted le está molestando lo que el hermano está diciendo. Y ya entonces ya te molesta tanto que dice, mira, lo está diciendo por mí. ¿Y por qué te picaste? Porque si en algún momento dado, en cualquier lugar, yo pienso que están hablando de mí, yo cojo que lo que están diciendo es por mí. Si me molesto es porque estoy mal. Entonces yo debo de hacer una sola cosa, una y única cosa, y es arreglarme. Hello, hello. Yo se lo dije que esto iba a estar bueno, pero no nos arreglamos. En vez de clamar a Dios por misericordias, entonces seguimos con rebeldía. Lely, tú levantaste la mano. Ok, un minuto y van dos.
Bueno, ya usted casi lo dijo, pastor, todo acerca de que es tan importante cuando uno viene a la oración, porque Mateo 15:8 lo leyó usted también aquí al principio, que dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de él.
Amén.
¿Quién lo conoce si no es el Señor? Y para uno estar bien concentrado en la oración, tiene que venir, como dice, desde su casa, desde su trabajo, donde quiera que venga, preparando el ambiente. De lo contrario, le gana la carne, pastor. Y Amén. Por eso es que ahora en día, si el Señor se manifestara, ¿qué dijera de cada uno de nosotros? ¿Qué es la vida y cuál es la oración que le estamos trayendo?
Amén,
Señor,
amén.
Porque esto es muy estorbado. Ahora en día, usted no ve cómo se están manifestando esta gente diciendo que pase el adorador, que pase esto. Cuando ya una persona, yo lo oigo así, digo, este es un ya farsante. No.
Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que usted oye en las redes sociales.
Entonces hay que
llamar. Porque muchas veces son demonios los que están hablando.
Entonces hay que llamarle a las cosas como son. Yes. Si son de Dios o son del diablo.
Amén.
Porque son bien parecidas. Y en este momento que estamos viviendo, de tanta apostasía, donde Amén. La palabra está siendo tan destruida, entonces Amén. Tenemos que tener bien afinado el oído espiritual. Porque si no, por allí mismo lo vamos también.
Amén.
Y muchos, como dice mi papá, aún estando dentro de la iglesia, pensando que vamos a llegar al cielo, donde estamos llegando es más cerca a la puerta del infierno. Y es pensando que vamos para el cielo. Ahora es donde este es el tiempo cuando dice la palabra que vamos a ser ¿qué? Probados como Probado. El oro. Lo yes. que somos o lo que no somos. Porque
Amén.
Lo que no
Amén.
Somos lo vamos a manifestar.
Amén.
Y vamos a ir en favor de lo malo y no de lo bueno.
Amén. Ya te iba a llevar el micrófono. Gloria. Mira, iglesia, este es el ambiente que nosotros debemos de tener. Nosotros venimos aquí a gozarnos en el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, cualquier persona, sea el pastor o sea quien sea en la iglesia, que abra la boca para tirar indirecta, se las va a tener que ver con papá en el cielo. Porque a Dios nadie le puede engañar. Nadie. Nadie. A su nombre gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Tampoco podemos convertir la adoración en una repetición ciega de frases como si se tratara de un mantra que los budistas repiten una y otra vez sin pensar en lo que dicen, o como el rosario que los católicos rezan a toda velocidad sin reflexionar sobre lo que dicen, únicamente concentrados en llevar bien sus cuentas. Gloria a Dios. En segundo lugar, no existe tal cosa como una adoración verdadera basada en la ignorancia. Jesús mismo tuvo que decir a la mujer samaritana que vosotros adoráis lo que no sabéis, lo que descalificaba su adoración. Aleluya. Y de la misma manera, el apóstol Pablo predicó el evangelio a los atenienses para que dejaran de adorar al Dios no conocido. Gloria a Dios. Eso lo encontramos en Hechos 17, 23. Amén. Es imposible adorar a un Dios a quien no se conoce. Pero, amados hermanos, ¿cuánta gente no hay que están adorando a lo que no conocen? Mire, no por juzgar, pero hermano, yo creo que la mayoría de la gente católica, ellos lo que están adorando es un Dios que no conocen. No es que yo estoy juzgando. Cuando ustedes eran católicos, no, cuando éramos católicos, íbamos a la misa y salíamos de la misa y en la misma esquina estaba la tiendita donde nos tomábamos la fría. Y allá le cantábamos a María y a José y a Pedro, al menos a Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la Biblia es clara y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad, no es la religión, sin importar el nombre que tenga. Por esta razón Dios se ha revelado para que sus criaturas le conozcan y puedan adorarlo tal como Él es. Escuche iglesia, por favor. No hace mucho yo dije aquí que oráramos que Dios se le revelara o revelara a Cristo a las personas. Y esa oración nosotros, yo creo que muchos ni la dicen. Pero hasta que Dios no se le revela al hombre. Porque mire, Dios trata con el ser humano. Desde que uno nace, Dios está tratando con uno. Dios trató conmigo cuando mi mamá iba a tenerme. Porque en esos tiempos había que cargarla a ella en una mula o en un caballo, lo que se fuera, para llevarla a dar a luz. Y en esa ocasión la llevaban en una hamaca, aleluya, y ya iba a dar a luz y tuvo que dar a luz en una casa. Y gracias a Dios que en la casa que dio a luz, la señora sabía lo que eran los comadronas, las comadronas. Y ella, mi mamá me contaba que yo nací azulito. O sea que yo estaba para más para allá que para acá. So, en su ignorancia ella clamó a Dios y parece que era comadrona también. Y Dios me dio vida. Esas cosas yo las recuerdo, ¿sabe por qué? Pero eso yo lo vine, eso vino a tener valor en mí cuando yo conocí a Cristo. Porque entonces yo me di de cuenta, Cristo me preservó la vida. No me preservó la vida para que yo me viera good looking para Priscila. ¿Me están entendiendo? Me preservó la vida porque él tenía un plan para conmigo, porque él sabía que un día, aleluya, Misión Evangélica necesitaba un hombre que fuera de Dios, no un charlatán, no un llamado pastor, uno que no se rajara por cualquier cosa, uno que fuera firme, que aguantara, que soportara. Sin importar lo que le dijeran, lo que hablen de él. Hoy en día cualquiera le dan un título de pastor. Imagínense que los envían a la universidad a enseñar lo que, a enseñarlos de pastor. Nosotros tenemos aquí instituto, pero si algo se le enseña en el instituto es que el llamado lo hace Dios. El llamado lo hace Dios. Usted no puede ser pastor si Dios no te llama. No puede ser evangelista si Dios no te llama. No puede ser maestro de la palabra si Dios no te llama. Por esta razón Dios se ha revelado para que sus criaturas le conozcan y puedan adorarlo tal como Él es. Porque si ignoramos su palabra, lo más probable es que estemos adorando a un Dios con letra minúscula que es producto de nuestra propia imaginación. Aleluya. Y además lo estaremos haciendo de una forma que le desagrada. Así pues, la verdadera adoración debe estar, oiga bien, arraigada en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Revelada. Debemos conocer a Dios antes de poder adorarle correctamente. Óigame bien, la lectura y exposición de las Escrituras deben ocupar un lugar muy importante en nuestros cultos de adoración. De esta manera conocemos a Dios y podremos adorarle correctamente. Además, el considerar en la Biblia como los santos de la antigüedad adoraban a Dios también servirá para enriquecer nuestra propia adoración. Dios no puede ser burlado por un pueblo que no conoce su palabra. En este sentido, podemos considerar el terrible daño que la Iglesia Católica hizo por siglos cuando prohibió, oiga bien, que no le estamos tirando a la Iglesia, oiga bien, aleluya, la Iglesia Católica hizo por siglos cuando prohibió al pueblo, aleluya, ya no tener y leer la Biblia en su propia lengua. Usted sabe que la Biblia católica, la Iglesia católica prohibía que la gente leyera la Biblia. Usted lo sabe, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero el mismo daño nos hacemos a nosotros mismos si teniendo ahora la libertad de disponer de la palabra, no la leemos ni la estudiamos. ¿Se da de cuenta? El mismo daño nos hacemos. En tercer lugar, los verdaderos adoradores se ajustan a lo enseñado por Dios en toda su palabra. Este era el gran problema de los samaritanos, que solo admitían los 5 primeros libros de la Biblia, rechazando el resto. Pero como el Señor mismo enseñó tan grave era el quitar de la palabra como el añadir. Y esto era lo que hacían por su parte los judíos. Ellos habían añadido sus propias tradiciones al punto de que no dejaban ver la palabra. Y por esta razón Jesús les dijo que en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mateo 15:9. Nada importaba que su adoración estuviera dirigida al Dios verdadero si no tenían en cuenta lo que habían dicho. La historia bíblica nos ha dejado abundantes testimonios del hecho de que cuando el hombre no basa su adoración en la palabra, fácilmente su adoración se vuelve supersticiosa, absurda y en muchos casos cruel. Por lo tanto, la verdadera adoración debe consistir en la respuesta espontánea del hombre a algún concepto o alguna percepción de carácter de Dios. Gloria a Dios. Que aprendemos por su palabra y que enciende nuestro corazón. Y esto debe ser así también cuando nuestra alabanza la expresamos a través de la música. El apóstol Pablo exhortó sobre esto a los colosenses. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales. Notemos que para poder enseñar, exhortar o cantar al Señor, primeramente debemos estar llenos de la palabra de Dios. No obstante, el conocimiento de la palabra nos garantiza por sí mismo que vaya a haber una verdadera adoración. Siempre es posible tener muchísimo conocimiento acerca de la Biblia y nunca arrodillarse ante Dios en adoración. Y eso nosotros lo hemos visto. Hay gente que tiene muchísimo conocimiento de la palabra de Dios, aleluya, y no se le sale ni un amén. Pero tampoco el extremo opuesto es mejor. Es decir, el de aquellos que tienen mucho celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Romanos 10:2. Debemos cuidarnos de no caer en ninguno de los dos extremos. Yo le dije que quería terminar. Me quedan 15 minutos para terminar. Preguntas, las voy a leer, pero no voy a tocar las preguntas, ¿está bien? Son 7, me parece. Pregunta número 1, ¿cómo definirá la adoración? ¿Cuáles son las características de la verdadera adoración? Explíquelas brevemente. No se preocupe que no voy a mandar a nadie. Busque 3 ejemplos en el Antiguo Testamento de oraciones en las que su tema central sea la adoración. Analícelas brevemente, resaltando las razones por las que Dios era adorado. Busque también algunos ejemplos en los evangelios en los que el Señor Jesús fue adorado. Explique las razones por las que lo hicieron. Número 3, en la lección se ha subrayado la importancia que el tema de la adoración ha tenido a lo largo de toda la historia de la revelación bíblica. Haga un resumen de esto buscando las citas bíblicas apropiadas, analizando su desarrollo e importancia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Explique brevemente qué quiere decir que la adoración que agrada a Dios debe ser en espíritu y en verdad. Número 5. De algunas de las razones por las que usted adora. Gloria a Dios. Pregunta: ¿qué sucede cuando se adora a Dios? Mediante la adoración sincera y ferviente, oiga bien, florecemos y maduramos en esperanza, fe y caridad. Y mediante ese proceso adquirimos luz celestial en nuestra alma que llena nuestra vida de sentido divino, paz, perdurable y gozo eterno. Esa es la bendición de la adoración en nuestra vida. Busque la Biblia. Mateo 8:2. Mauro, rapidito. Mateo 8:2. Vamos a ver que Jesús fue adorado en Mateo 8:2. Gloria a Dios. Mauro, rapidito.
Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Gloria a Dios. Mateo 8:2 dije, ¿verdad?
Amén.
Y aquí vino un leproso y se postró. ¿Ve? Y se postró. Se forma de adorar, ¿correcto? Claro, eso es lo primero que se ve. Pero en ese versículo hay unas enseñanzas que si usted no las analiza, pierde mucho beneficio de ese versículo. Escuche lo que dice nuevamente. He aquí vino un leproso y se postró ante él. Forma de adorar, ¿verdad? Gloria a Dios. Diciendo, note, número uno, diciendo: Señor, reconoció. Amén. ¿Lo reconoció como qué? Como Señor. Como dueño de él. Amén. Gloria a Dios. Señor, note lo otro. Si quieres, reconoció que él tenía el poder. Que él lo podía hacer. ¿Ve que? ¿Ve lo necesario que es leer la Biblia con cuidado? Él reconoció esa verdad. Le dijo: si quieres. O sea, en él estaría la voluntad de hacerlo o no, pero él podía. ¿Se están dando cuenta? Eso es reconocimiento de quién le estás hablando. Tú tienes que reconocer cuando adoramos a Dios a quién estás adorando. A su nombre gloria. Ve, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo limpió. A su nombre gloria. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús debe ser adorado? En Juan 4:20 al 26. Juan 4:20 al 26. Gloria a Dios, lo hemos leído bastante, ¿verdad? Aleluya, pero lo vamos a repetir. Yo le pedí que me dieran un tiempito para terminar. Ya yo lo estoy terminando. Vámonos, váyase allá conmigo a Juan. Juan 4, 20 al 26. Lo está buscando, ¿verdad? Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¡Ay, santo! Ella todavía estaba vendada, estaba cegada. Ella sabía que iba a venir y no sabía que estaba frente a ella. ¿Se da cuenta? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¡Ay, santo! Démele un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Yo soy el que habla contigo. Jesús se le reveló. Jesús se identificó con la mujer samaritana. Por eso nosotros podemos hablar de que conocemos a Cristo. Nuestro Cristo no es un Cristo imaginario. Yo puedo hablar de cómo es Él. A su nombre gloria, aleluya. Santo es el Señor. ¿Dónde dice la Biblia que fuimos creados para adorar a Dios? Vamos a Isaías. Aleluya. Vamos a Isaías 43, 7 al 11. Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, 7 al 11. Amén. Ay, Dios mío. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, oiga bien, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. ¿Ve? Para la gloria mía los he creado. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oído. Congréguense a una todas las naciones y júntense en todos los pueblos. ¿Quiénes de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos hagas oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifiquen, se oigan y digan verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Cristo, a ese siervo es Cristo. Aleluya. Y se revela a nosotros, se revela al hombre. Amén. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis e entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Aleluya. Y está en letra minúscula para que vea que esos dioses no son dioses. Aleluya. De mí no fueron formados Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Ya estoy por terminar. ¿Dónde dice que adoremos a Dios? El versículo que dijo Benjamín anteriormente, si te recuerdas, léemelo de nuevo ahora. ¿No se te olvidó? Está en la Biblia. Mientras tú lo buscas, yo sigo aquí. Pues léelo, léelo.
Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre.
Suave, despacio.
Nuevamente, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre.
Espérese. Cantar a Dios, cantar salmos al nombre de Jesús.
Aleluya.
Sigue.
Exaltad al que cabalga sobre los cielos.
Ay, Dios mío. Que lo exaltemos, y qué mejor de exaltarlo en un cántico. Dígame, usted que se dice vamos a cantar tal canto y que se queda como si fuera mudo. Aleluya. Yo estoy generalizando, yo estoy cuando se hace el devocional, yo estoy en la parte de atrás, no sé quién está cantando y quién no está cantando, por favor, entiéndame. Y si usted es uno de ellos, comience a cantar. Siga.
Jehová es su nombre, alegraos delante de él.
Mire, entonces, ¿cómo yo voy a cantar con 20,000 cargas encima, pecados, malas costumbres? ¿Cómo voy a cantar? ¿Sabe que el que canta el cántico debe de producir gozo, alegría? Esa es la idea de cantar. Yo hay veces que amanezco silbando un cántico. Y a veces pienso, amanecí como el ruiseñor, amanecí cantando a su nombre y gloria. Aquí termino el estudio y termino el culto. ¿Dónde dice que adoremos a Dios? ¿Ya lo leímos? ¿No lo hemos leído? Vamos a Isaías, al Salmo 95 del 1 al 6. Salmo 95 del 1 al 6. Gloria a Dios. Salmo 95 del 1 al 6. Amén. Gloria a Dios. Salmo 95. Aleluya. El 1 al 6. Cántico. ¿Se recuerdan? El martes se leyó este salmo. ¿Se recuerdan? Ahora, cántico de alabanza y de adoración. ¿Se da cuenta cómo el salmo es titulado? Cántico de alabanza y adoración. So, note que en la misma alabanza se adora. ¿Lo entendemos, iglesia? Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. ¿Ve? Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Ve? La roca de nuestra salvación. No es la iglesia católica. Lleguemos ante su presencia. ¿Con qué? Con alabanza. Aclamémosle con qué. Con cántico. Porque Jehová es Dios grande. ¿Y rey qué? Grande. Sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. Y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar. Pues él lo hizo. Y su mano y sus manos formaron la tierra seca. Venid. Es que esta palabra es terrible. La tierra seca. Porque no llovía. Aleluya. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro ¿qué? Nuestro Hacedor. A su nombre, gloria, aleluya. Ya usted me va a criticar porque yo dije la tierra seca. Gloria a Dios. Y usted va a decir, no, pero si estaban, las aguas estaban sobre las aguas, bajo las aguas. Ahí dice que era seca. Y yo voy a creer que era seca, no se mojaba. Es que Dios, es que por eso hay que conocerle. Él hizo que el pueblo pasara por un mar ¿qué? Seco. Estaba lleno de agua, pero el pueblo pasó por un mar seco. Es que él hace como él quiere. A su nombre, gloria. Aleluya. Quiero agradecerle a todos los que han disfrutado el estudio. Espero que le haya sido de gran ayuda.